COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta ventana en COPE Región de Murcia que abrimos para contarles muchas cosas interesantes. Ya saben que estamos llegando ya a finales casi casi de noviembre, estamos en 17 de noviembre, tenemos citas muy interesantes, pero hoy, aunque lo solemos hacer los miércoles, vamos a tomarnos nuestro instante info.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia. Escucha a partir de las 12:20 Instante Info, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera novedosa de hacer Europa. InstitutoFomentoMurcia.es.
Y se preparan citas muy interesantes con el Info y hoy tenemos una. Una porque todos hemos sido niños, todos hemos jugado, pero eso no se acaba cuando crecemos. Hay otras formas de jugar y lo saben bien los amigos de Sons of Avid, perdón. En este caso tenemos a su CEO, Alberto Saldaña, que nos va a contar el lanzamiento de su plataforma de juegos en Europa y en Estados Unidos, que ya está preparada y que evidentemente es una gran noticia también para nuestra región. Alberto, muy buenos días.
Buenos días, Maite. Oye, gracias por la invitación.
Oye, no tenemos que dejar de jugar nunca, ¿no?
No. Eso, de hecho, hay estudios que lo asocian incluso con la juventud, ¿no? Yo creo que el ser humano es algo inherente, el resolver puzzles, el tener esa mente inquieta y desde luego no dejar de imaginar también y de hacer trabajar la mente, no solo en las preocupaciones del día a día.
Y desde luego que vosotros nos ayudáis. Vamos a conocer un poquito más de ese proyecto que tenéis, pero ¿quiénes sois y dónde estáis?
Pues mira, somos una empresa que empezamos hace ya algo más de 10 años, en 2013, haciendo videojuegos, sobre todo para terceras empresas, ¿vale? Por ejemplo, hicimos algún juego para Rovio, para los creadores de los Angry Birds. Uh-huh. Y poco a poco pues, también fuimos encontrando nuestra identidad, ¿no? Eso que también se llama la misión en una empresa. Y es la versión resumida, crear juegos que permitan a los jugadores expresarse creativamente. Más que lo permitan, que lo fomenten, ¿no? Uh-huh. Y llevando esa premisa al máximo y combinado un poquito con nuestra visión, que es que la realidad mixta, las realidades extendidas van a cambiar la forma en la que interactuamos en general con la tecnología y los contenidos digitales, metimos todo en una coctelera y de ahí nació Clues, que hace uso de la realidad aumentada. Y para que te hagas una idea, es algo así como un super Pokémon Go, ajá, pero en el que todo lo que ves está creado por la gente, ¿vale? Es decir, y además encuentras contenido no solo Pokémon, encuentras contenido alineado con tus intereses. Si te gusta el turismo, encontrarás guías turísticas con avatares representando a los personajes históricos, explicándote cada rincón de la ciudad. Si te gusta el deporte, retos deportivos, o si te gusta encontrarás grafitis, encontrarás esculturas. Y todo este contenido, nuestros creadores, que tenemos ya más de 2.000 experiencias creadas en la plataforma, dentro de muy poquito van a poder monetizarlo también.
Ajá. Perdona que mi desconocimiento, pero si podemos crear contenido en el juego, aparte de que abarca, muchas más personas de diferentes edades, de diferentes franjas de edades, no sé si tenéis un público objetivo, pero además nos da posibilidades infinitas, ¿no?, de encontrar material.
Eso es. De hecho, es una tendencia muy fuerte. En general, el contenido generado por el usuario, que inicialmente entró en marketing, en redes sociales y demás, ha llegado al videojuego con muchísima fuerza y prueba de ello es, por ejemplo, Roblox. No sé si conoces Roblox, Maite, pero Roblox es una plataforma que tiene dentro 40 millones de juegos que han los usuarios. Y dentro de esos juegos hay experiencias de todo tipo, ¿no? Entonces, se convierte el contenido generado por el usuario convierte a un Roblox, a un Fortnite, más que en un juego. Una plataforma
Se nos va moviendo un poquito la cobertura, en este caso, ¿sí? A ver si te seguimos escuchando, porque me parece muy interesante, porque además este es el punto en el que estáis, desde esa salida en un ático de Llano de Brujas hasta el mundo entero, porque lo que estáis preparando es el lanzamiento a todo el planeta, ¿no?
Eso es, aspiramos a tener un producto en el mercado global, Y claro, esto es algo que permite, pues, tanto las tiendas digitales como diferentes, bueno, los modelos de negocio que han ido también apareciendo, motores gratuitos, una serie de herramientas que hace, pues no sé, cuando empezamos, de hecho, no había tantas, y eso te permite que desde donde estés, da igual que estés en Barcelona, Madrid, New York, Murcia o la India, puedes poner un, puedes lanzar un producto a nivel global.
Bueno, pues vamos a hablar mucho seguro de Clues, de Sound of a Beat, pero supongo que estáis cumpliendo un verdadero sueño que tendrán muchísimos de los niños que nos puedan estar escuchando, que quieran dedicarse a este mundo. No es sencillo, ¿no?, lo de salir adelante y de forma tan brillante en el mundo de los videojuegos.
En general, yo creo que el emprendimiento es siempre, o suele serlo, no suele ser un camino en línea recta, suele ser un camino duro. Y bueno, el mundo de los videojuegos, efectivamente, hay muchísima competencia, pero también es un mercado tan, tan grande que además van apareciendo nuevas tendencias, nuevos tipos de demanda, ¿no? Es un mercado tan grande que haciendo las cosas bien, pues se puede encontrar. Nosotros hemos encontrado nuestro sitio, pero sí, efectivamente, ha costado empujar durante mucho tiempo. Pues como si fuera empujar un carro cuesta arriba, pero ya la cuesta se va poniendo más planita.
Más equilibrada, y además se te oye feliz, que yo creo que es una cosa muy importante. Y vamos a estar, en comunicación pronto, porque vais a estar en el Wake Up otra vez, ¿no?, la próxima semana.
Eso es. La verdad que es un orgullo tener un evento de estas características en Murcia. Y el año pasado fue una experiencia fantástica. De hecho, ganamos el premio a la mejor startup, o la startup más invertible, y bueno, y el doble premio fue que, de hecho, algunos de los inversores con los que contactamos entraron en esa ronda de inversión, que eso es algo que no se puede decir de todos los eventos a los que hemos ido, que esto es plantar muchísimas semillas y muy poquitas germinan, así que fue una experiencia fantástica, sin salir de bueno, aquí al lado de casa, o sea, la verdad que es todo un lujo.
Bueno, pues el ejemplo para muchas empresas que van a participar por primera vez a lo mejor este año y que pueden tener la oportunidad, porque vosotros teníais la idea, el desarrollo, y evidentemente siempre hace falta ayuda, y ahí estaba el info para hacerlo, y este año lo hará con otras muchas empresas. Alberto Saldaña, muchísimas gracias, que vaya bien y ya nos contaréis.
Muchísimas gracias a vosotros. A jugar.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Seguro que sabes un montón de cosas sobre la Región de Murcia, ¿a que sí? ¿Pero sabías que con el bono turístico tienes un descuento del 50% en el alojamiento de tu próxima escapada en la región? Consigue tu bono en turismoregiondemurcia.es.
If I were a boy, even just for a day.
Y saben que nos gusta cerrar esta ventanita en COPE Región de Murcia recomendándoles que si van a viajar, por supuesto que estamos empezando para algunos el fin de semana, para otros, bueno, pues ese ratito libre que tendrán. Si van a salir a las carreteras, especial cuidado, porque ayer tuvimos varios accidentes mortales en las carreteras de la región. Demasiados para un solo día y demasiados porque muchos seguramente se pueden evitar. Si van a pasearse por la región, ya saben que va a cambiar el tiempo en unos días, para el martes creo que nos dicen, enseguidita les podré contar más, pero tenemos muy buenas temperaturas y sol en prácticamente toda la región, con 24 grados en Murcia o Archena, 24,2 en Alhama, 23 en Cartagena, Yecla 20, San Javier 24, si se marchan para la zona de Águilas, 23, Jumilla marcan ahora mismo los termómetros 22, San Pedro del Pinatar 24 y Caravaca 22, así es que, y 24 también en Lorca, o sea que están las temperaturas muy equilibradas para disfrutar, esperemos, de un gran fin de semana con nuestro Carlitos Alcaraz y con todos los alicientes que les vamos a seguir contando aquí en esta casa en COPE, porque saben que seguimos 24 horas con ustedes. Ahora lo que hacemos es contarles todo lo que les interesa aquí en Herrera en COPE. Y seguimos, 12 y 30 minutos. Ahora nos quedamos con lo más cercano, con lo más próximo, con su COPE más Murcia y con todo lo que les interesa y de lo que ustedes son protagonistas. Espero que solo de la parte buena, porque lamentablemente nos toca contar a veces malas noticias. Con la primera parada que vamos a hacer hoy, vamos a hacer felices a muchos. Otro nos vamos a quedar un poquito más preocupados y más tristes, porque cuando hablamos del tiempo siempre se suele decir que no llueve a gusto de todos. Y precisamente vamos a hablar de eso, de este tiempo tan diferente que tenemos al resto de España, que a unos nos gusta más y a otros, como decimos, nos gusta un poquito menos. Vamos con los que saben, con los profesionales, con los que estudian qué va a pasar en esas próximas horas y próximos días, porque el cambio es esperable y creo que también no lo pueden anunciar. Nos vamos hasta la EMET para hablar con Juan Esteban Palenzuela. Juan Esteban, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí María Morano, que está también con nosotros, y yo estábamos hablando de que yo ya pierdo un poquito la perspectiva y me parece que todos los otoños son iguales, pero no. Ya nos vas a decir tú que este está siendo extremadamente cálido, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, tuvimos un periodo en octubre también muy cálido. Y prácticamente los primeros 20 días de noviembre están siendo también pues extremadamente cálidos. De hecho, en algún observatorio, como es el caso del Observatorio de Murcia, si analizamos las temperaturas medias de esos primeros 20 días, aunque los últimos entre hoy y el lunes son valores previstos, pero bueno, considerando esos valores previstos de temperaturas, sería el periodo de 20 días más cálido en este observatorio, en cuanto a temperatura media, en los últimos 40 años, igualando el dato también de temperatura media, aunque en ese caso ya sí son valores observados del año pasado. Y en cuanto a temperatura máxima, es decir, las temperaturas diurnas, pues sería el periodo con temperaturas máximas más altas, ¿no? En esos últimos 40 años, al menos 40 años, ¿no? Porque seguramente si tuviéramos datos anteriores al año 84, que es cuando se inician las observaciones aquí, pues tendríamos un periodo más prolongado.
Juan Esteban, buenos días. Hoy aquí en Murcia hay un día cálido, pero ya se empieza a notar un poco el fresquito. ¿Qué nos espera en las próximas horas?
Bueno, hoy no vamos a tener los valores de temperaturas máximas que tuvimos hace unos días, especialmente el pasado miércoles, que superamos los 30 grados, pero vamos a tener unos valores pues muy similares a los registrados ayer, ¿no? Vamos a tener un día con temperaturas máximas, como digo, próximas o muy próximas a las registradas ayer. Poca nubosidad. Es verdad que al final del día podemos tener algunos intervalos de nubes bajas, brumas en la zona del litoral, zonas bajas del interior. Y en general, pues el viento flojo y variable.
Evidentemente, bueno, pues en los últimos tiempos lo que ha sido protagonista de nuestra región, Juan Esteban, ha sido el viento. Lógicamente hay dos preguntas clave. ¿Cuándo va a ser el cambio definitivo de las temperaturas? Que es lo que está esperando todo el mundo, los comerciantes, para poder vender la ropa de abrigo, los más calurosos que no quieren evidentemente seguir con esto. Y la lluvia. ¿Cuándo va a producirse alguno de los dos fenómenos?
Bueno, vamos a ver, pues las temperaturas parece que a partir del martes ya sería un cambio muy significativo en las temperaturas, forma que lo notaremos sobre todo en las temperaturas máximas en zonas altas del interior de la región, y luego ese cambio se notará posteriormente en los días siguientes en otras zonas ya del litoral. Pero vamos, en general, podríamos decir que la semana próxima sería una semana con temperaturas, aunque el lunes todavía van a estar muy por encima de los valores normales, van a ser muy altas, pero teniendo en cuenta ese cambio que comentaba a partir del martes, en el conjunto de la semana podríamos hablar de temperaturas de... ¿no? Habrá descensos en las temperaturas máximas, especialmente muy significativos del martes con respecto al lunes. En algunos casos podrían llegar a bajadas de entre 8 o 10 grados, sobre todo en zonas altas de la región. Y en cuanto a las precipitaciones, pues desgraciadamente no parece que vayamos a tener precipitaciones los próximos días. De hecho, la semana que viene tenemos una ausencia prácticamente de precipitación en todo el periodo, salvo el martes, que puede ocurrir alguna precipitación débil, dispersa y ocasional, y poco significativa en cuanto a las cantidades, muy poco significativa. El resto de la semana pues prácticamente no hay señal de precipitación, pero bueno, ya sabéis que siempre en los periodos de predicción, conforme nos alejamos, la incertidumbre es mayor.
Evidentemente, bueno, pues estamos todos deseando, María, que llueva un poquito, que nos hace mucha falta.
Sí, además el martes se provocará un cambio notable, como has dicho, pero puede que haya otro repunte de las altas temperaturas, porque no es normal lo que está durando este veranillo.
Sí, bueno, vamos a ver. No, en principio no parece que vaya a haber, por lo menos en ese periodo que estamos comentando, hasta finales de la semana próxima, no parece que vaya a haber algún otro repunte en las temperaturas. Aunque, insisto, aunque hay cierta incertidumbre que crece con el periodo de predicción, entre viernes y sábado es posible que incluso ya se produjesen algunas heladas, eso sí, serían débiles, sí, en zonas altas del interior de la región, con temperaturas mínimas que se situarían pues algo por debajo de los 0 grados, ¿no? Eso también es importante de cara a la agricultura, por aquello de las horas frío que necesitan las plantas, pues es importante tenerlo en cuenta. No parece que, insisto, en ese periodo vayamos a volver a un periodo cálido o un repunte de temperatura. Pero efectivamente, y es conveniente señalarlo, los inviernos cada vez son más cortos, los veranos son más largos, y tanto el otoño como la primavera, especialmente esta última, le van comiendo terreno al invierno, con lo cual parece que la estación astronómica que va disminuyendo, bueno, astronómica, climatológica, que va disminuyendo claramente es el invierno. Y esto se nota y se observa especialmente a partir de la década de los años 90, del siglo pasado. Pero comparamos los inviernos de mediados del siglo pasado con los inviernos que tenemos hoy en día, y podemos decir que, sin equivocarnos mucho, que son pues casi un mes menos de invierno de lo que teníamos antes.
Bueno, pues sin duda que es lo que está ocurriendo, lo que ha ido variando, lo que está cambiando, lo que estamos unos disfrutando y otros sufriendo, y evidentemente los hombres del tiempo no dicen lo que queremos oír, dicen lo que va a pasar, y además les apretamos un montón con las fechas, con lo cual siempre os agradecemos, Juan Esteban, que nos ayudéis bueno, pues a contarle a nuestros oyentes si va a hacer falta más abrigo, que yo creo que es lo que están deseando muchísimos de ellos. Juan Esteban, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros, buen fin de semana.
Pues igualmente, y lo que hacemos es darle un mordisco a esa manzana de Newton.
Ahora en COPE Murcia comienza la manzana de Newton, espacio de divulgación científica, Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía.
Mordemos la manzana de Newton una semana más con Alejandro García Vilés. Él es catedrático de Historia del Arte y también director del Centro de Estudios Visuales de la Universidad de Murcia, porque vamos a hablar de un proyecto muy interesante. Lo primero es saludarle. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes.
Digo un proyecto muy interesante porque a mí, por ejemplo, la Edad Media es una época, una etapa de la historia que me encanta. A mí la historia me ha gustado siempre. Y en este proyecto hablas de la exégesis tipológica y cultura visual, precisamente la Edad Media, en torno a los profetas del fin del mundo. La primera pregunta es muy clara. ¿Por qué este proyecto? ¿Cuál es fundamentalmente el objetivo?
Bueno, el objetivo de nuestro es la primera etapa de un proyecto más amplio sobre exégesis y cultura visual, exégesis tipológica y cultura visual de la Edad Media. Y como bien decía, está centrado en esta primera etapa sobre las profetisas del fin del mundo, sobre unos personajes femeninos. El objetivo general es abordar desde una perspectiva interdisciplinar que no se reduzca a la historia del arte, sino que también aborde el problema desde el punto de vista de la religión, la teología, la historia, digamos, un problema que no se ha tratado sistemáticamente, y es cómo en la media un determinado hábito de pensamiento que aprendían los clérigos a lo largo de su formación influyó en el desarrollo del arte medieval. Es decir, cómo algo que ellos aprendían en la escuela, un determinado manera de pensar que aprendían en la escuela estudiando la Biblia, pues luego influía en cómo ellos se planteaban cuando tenían que pensar en un programa iconográfico para una iglesia, para una fachada, ellos tenían en el background, en la recámara, esa forma de pensar. Es que acto de pensamiento, que llamamos con un término un tanto técnico, exégesis tipológica, relacionaba los temas del Antiguo Testamento con los temas del Nuevo Testamento, los episodios y narraciones contadas en el Antiguo Testamento con lo que había en los Evangelios, en la vida de Jesús. Además de este planteamiento general sobre cómo este hábito de pensamiento se reflejaba de alguna manera en la forma de interpretar o de plantear ciertas obras de arte, tomamos como estudio de caso, como decías, las profecías de las sibilas. Llamamos profetizas del fin del mundo porque hablaban de, no solo profetizaban el nacimiento de Cristo, sino también la venida de Cristo al final del mundo. Ya digo, estas sibilas, según la interpretación cristiana de los padres de la Iglesia, habían vaticinado tanto la primera venida de Cristo, como en la persona de Jesucristo, como esa segunda venida al final de los tiempos. De ahí, insisto, el nombre de profetizas del fin del mundo.
A la hora de hablar de exégesis, yo al menos que soy muy profano, háblanos un poquito de lo que significa y sobre todo, que es también lo que yo quiero recalcar, la exégesis tipológica. ¿Qué es?
Sí, ya digo que es un término técnico, proviene del griego y significa, exégesis significa interpretación o explicación. También se emplea como sinónimo con frecuencia de exégesis el término hermenéutica. Son términos técnicos que se refieren a eso, a la explicación o a la interpretación de las Escrituras. La actividad, digamos, de interpretar la Biblia. La mayoría de los santos padres de la Iglesia fueron exégetas, que es el término que se utiliza para las personas que hacen exégesis. Fueron exégetas de la Biblia, por ejemplo, San Ambrosio, San Jerónimo, que tradujo la Biblia en latín, o San Alberto Magno, Santo Tomás, personajes muy conocidos, fueron conocidos como grandes exégetas bíblicos, grandes intérpretes de la Biblia. La Biblia podía tener una interpretación literal, es decir, los hechos narrados en la Biblia se pueden interpretar literalmente, pero también se podía hacer de la Biblia una interpretación simbólica. Los exégetas solían reconocer en este periodo medieval hasta cuatro sentidos superpuestos al interpretar las Escrituras. Y en particular, esta exégesis tipológica era una exégesis de tipo, podríamos decir, alegórico o simbólico. Es decir, lo que había pasado en el Antiguo Testamento tenía que ver con lo que pasaría en el Nuevo Testamento.
Uh-huh.
O sea,
sí.
que algunos episodios narrados en el Antiguo Testamento se consideraban como un anuncio de lo que aparecerá en los Evangelios.
Qué interesante.
Esta técnica de relacionar Antiguo y Nuevo Testamento tenía como origen el intento de los primeros cristianos de legitimar a Jesús de Nazaret como Mesías. Claro, obviamente lo que separa al judaísmo del cristianismo es que los cristianos reconocen en Jesús al Mesías anunciado ya en el Antiguo Testamento. Y entonces los cristianos lo que hicieron fue profundizar en buscar en el Antiguo Testamento profecías de su llegada, pero también, digamos, como paralelos simbólicos, por ejemplo, el sacrificio de Isaac, pues prefigura el sacrificio en la cruz, Dios sacrifica a su hijo igual que Isaac se había mostrado dispuesto a sacrificar al suyo. Este tipo de paralelismos de bueno, si efectivamente Jesús es el Mesías, porque los episodios que luego suceden en su vida son episodios parecidos a episodios que ya se habían narrado en el Antiguo Testamento, que por lo tanto son profecías.
Yo casi para terminar, has hablado de algunas conclusiones que se han perseguido, pero ¿querrías destacar otras una vez que estás o has hecho este tipo de proyecto? ¿Alguna conclusión destacada sobre esa exégesis tipológica?
Bueno, el proyecto está aún en su primer año, es decir, que aún nos quedan un par de años para pensar en ello. Ya digo que además el caso de las sibilas es un estudio de caso, y tiene que ver con unos personajes femeninos determinados, pero el proyecto es más amplio, ¿no?, de pensar en esto, en esta exégesis tipológica. De momento lo que estamos haciendo es identificar cuáles son estos personajes, en qué iglesias, en qué monumentos, en qué manuscritos medievales aparecen. Por ejemplo, en el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela, pues aparecen, nosotros pensamos que hasta dos sibilas. Y es interesante porque entre la masa de profetas que hay en el Antiguo Testamento aparecen estos personajes, y son dos personajes femeninos y paganos. Aparece una sola profetisa y además un personaje pagano frente a todos los demás que son profetas judías. Entonces pensamos que no se ha dado la importancia que merecía este personaje y que juega un papel importante en esa exégesis tipológica, pero también en general el arte medieval. La sorpresa esperada, por así decir, la contradicción, es que estamos encontrando muchísimos monumentos de arte medieval en el que aparece el personaje de la Sibila.
Pues proyectos así que importantes son, y cómo la Fundación Séneca lo respalda. Sin ella sería complicado, ¿eh, Alejandro?
Bueno, realmente en nuestro caso todavía tenemos más que agradecer a la Fundación Séneca, porque como bien sabes, hoy día cuando se habla de investigación científica casi todo el mundo piensa en la biomedicina o si acaso en la ingeniería. La investigación en humanidades, pues algunas instituciones la consideran una investigación menor. Sin embargo, la Fundación Séneca desde hace mucho tiempo ha apostado por la investigación en humanidades y ciencias sociales. Yo creo que es algo importantísimo para generar mentes críticas, mentes inclusivas, incluso en casos como el nuestro. Y me parece que es importantísimo que las instituciones nos apoyen, y desde luego nuestra metodología y la metodología histórica en general contribuye a desarrollar el sentido crítico de nuestra sociedad. Yo creo que esto la Fundación Séneca lo ha entendido perfectamente y nosotros no podemos más que estar agradecidos a la Fundación por ello.
Pues evidentemente, por supuesto. Alejandro García, muchísimas gracias como catedrático de Historia de Arte y también como director del Centro de Estudios Visuales de la Universidad de Murcia por hablarnos de este estudio tan interesante centrado en la Edad Media también. Un abrazo de verdad.
Fundación Séneca, Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía les ha ofrecido la manzana de Newton.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Alcantarilla sigue creciendo.
En Alcantarilla, el próximo miércoles 22 de noviembre, el quinto foro de empleo y emprendimiento acogerá 38 empresas y entidades de la región de Murcia. Se trata de un foro abierto de acceso libre en el Parque del Acueducto. Además de las empresas y entidades presentes, habrá 4 ponencias sobre inteligencia artificial y empleo. Habilidades para relacionarse con éxito por el formador en habilidades de liderazgo y gestión de equipos, Juan Daniel Pérez. Desafíos diarios para mejorar tu carrera por la CEO de Startplay, Anastasia Zayats, y experiencias de emprendimiento por Alfonso Cantero, fundador de Glass y Carbón. El mago Nacho Fenollar es el encargado de presentar las ponencias. También hay disponibles espacios para que las empresas participantes puedan dedicar atención personalizada a los demandantes de empleo. Los stands estarán instalados en la zona de juegos tradicionales del Parque Acueducto de 9:30 a 2:30.
Sunlight comes creeping in. Gracias, María, por traernos como cada día la información, en este caso de Alcantarilla, pero ya sabemos que el próximo día 20 es el Día de los Derechos del Niño. En torno a eso, bueno, pues hay un montón de actividades. Luego les vamos a contar alguna pues muy solidaria y muy divertida, como si hacemos un truco de magia. No les cuento mucho más, pero es verdad que la comunidad autónoma también está renovando su compromiso con UNICEF para proteger esos derechos de la infancia, que muchas veces pensamos en los nuestros y con nuestros más y nuestros menos. Bueno, pues se cumplen todos los derechos que tienen los niños. En otras zonas, desde luego, que no es así. El Gobierno regional ha destinado más de 83 millones hasta 2027, va a ser la duración del proyecto, para el desarrollo de programas de atención y protección a la infancia. Se ha hecho en un acto que ha contado con la participación de las ciudades amigas de la infancia de la región, reconocidas por la organización que, como decimos, bueno, pues vive y lucha, pelea 365 días del año para que alguna vez, bueno, pues como pasa con todos los días señalados, con todas las conmemoraciones que no son celebraciones, sino los días señalados, pues no se tengan que hacer, que todo el mundo cumpla con su parte y que tengamos una sociedad mucho mejor. Pero hasta entonces hay que defender y luchar por los derechos de esos niños. Se va a hacer oficialmente el día 20, pero ya saben, ayer teníamos ese pleno infantil en Murcia. Va a haber un montón de actividades también, por ejemplo, en San Javier, donde nos vamos a ir enseguidita porque arrancan las fiestas de San Javier. Son muy largas, son muy divertidas y son para todos.
Remember tonight, for the rest of our lives. Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier, más cerca ahora con COPE Murcia.
Y con muchísimas ganas de fiesta, ya saben que tenemos que disfrutar de todo, de todos los eventos que nos ofrecen, que son muchísimos, y que nos va a contar, pregonero incluido, un pregonero muy especial, la concejala de fiestas, Alba Sánchez. Alba, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Encantados de sumarnos a las fiestas de San Javier, no podía ser de otra manera. Vamos a contarles a todos los oyentes lo que hay, pero tenéis un pregonero muy, muy especial.
Bueno, un pregonero que ha vivido las fiestas durante muchísimos años y activamente. Don Mariano Pérez Albaladejo, que es vecino de San Javier, y la gente lo quiere mucho, y se ha notado en el momento que la gente se ha enterado, de los vecinos de San Javier se han enterado de quién era el pregonero, pues ha sido unánime el apoyo y las felicitaciones a don Mariano.
Bueno, pues nos alegramos por él. ¿Cómo comienza la fiesta? Vamos a empezar por el principio, que es lo más importante, y vamos detallando lo más importante, lo más destacado que tenemos en estos próximos días.
Bueno, pues hoy se inician, viernes 17, con el pregón en la Plaza de España, aquí en San Javier, a las 9 de la noche. Las peñas se reúnen en la plaza, aportan cada uno una tapa y bueno, cenan aquí, se reúnen. A las 10 el pregón desde el balcón del ayuntamiento, como todos los años, en el que irán las palabras Mariano Pérez, el pregonero. Y continuaremos con una charamita por las calles del pueblo y un DJ que después nos estará un ratito con nosotros para amenizar la noche. Y bueno, un inicio de fiesta como todos los años, y esperemos que mejor, que nos acompaña el tiempo y lo vamos a disfrutar, estoy segura.
Es verdad que bueno, va a dar un poco igual que entre un poco el frío, porque ya lo vamos necesitando para un montón de cosas, pero vamos a disfrutar muchísimo, porque además a partir del próximo viernes, del viernes 24, ya se abre ese centro de neurálgico que van a ser las casetas de las peñas, y que va a tener un montón de actividad también, pero va a haber ruta de la tapa, va a haber muchísimas cosas, Alba.
Bueno, está cargado, por supuesto, de eventos que se han ido trabajando gracias a la Comisión de Fiestas. Eso sí que tengo que dejarlo bien remarcado, que la Comisión de Fiestas hace un trabajo espectacular. Se reúnen meses antes, nos reunimos, nosotros también desde la Concejalía de Festejos nos reunimos con ellos meses antes de estas fiestas para ir programando uno a uno los eventos y aportando cada año algo distinto, alguna novedad, algo así muy que se note que han pasado unas fiestas, otro año más, y que se note que han pasado las fiestas de San Javier. Sí que quiero deciros que sí que es verdad que la carpa el viernes que viene, 24, es la inauguración del recinto ferial, si bien mañana sábado 18 y domingo 19 tenemos la elección y coronación juvenil y el domingo la infantil. La elección, pues bueno, que está amenizada por el Taller Municipal de Danza, el dúo Vis a Vis, después hay DJ que son los propios de las peñas que lo ponen, y también el domingo 19 pues la gran la gala elección y coronación infantil, en una actuación infantil. Estarán con un DJ para los jóvenes.
Estarán emocionadísimas, sí. Evidentemente son las protagonistas de este fin de semana. Hablaremos mucho de las fiestas porque queda, bueno, pues un desarrollo larguísimo, y además para disfrutar por el camino va a haber música, por supuesto los actos al patrón, en fin, que no solo, Alba, lo preparáis para que todos los habitantes de San Javier vayan disfrutando, sino que invitamos a todo el mundo a que participe.
Hombre, por supuesto, todas las pedanías de alrededor, los pueblos colindantes, están todos invitados. Además hay eventos para todos los gustos. Aquí no se deja nadie de lado. Entramos todos.
Y sobre todo porque se han preparado para todas las edades, pero también un montón de actividades para disfrutar en familia. Y eso es lo que más nos gusta. Así es que, como nos encanta San Javier, vamos a visitar las fiestas y por poquito a poco les iremos contando los eventos a nuestros oyentes para que no se pierdan nada. Alba, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
A vosotros.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y hoy nos ponemos especialmente serios porque, como digo, ayer fue un día con muchísimos accidentes y además con accidentes mortales. Por ejemplo, no podían salvar la vida de una chica fallecida en accidente de tráfico en Mula. Sobre las 5 de la tarde, una llamada al Centro de Coordinación de Emergencias informaba del accidente en la carretera de Yechar en dirección Mula. Y bueno, pues se informaba de una motocicleta que se había salido de la calzada dirigiéndose hacia la vía de servicio y que había caído en la cuneta. Otro, por ejemplo, a las 4 y media... también se producía en Calasparra un accidente de tráfico donde no pudieron salvar la vida de un varón de 20 años. Informaban en la llamada un vehículo dando vueltas de campana que había quedado volcado en el interior de un invernadero y era, pues como decimos, necesaria la presencia de los bomberos para el rescate. Así es que cada vida que se pierde en la carretera y que se podía haber evitado es una tragedia. María, tenemos que poner los 5 sentidos también cuando somos peatones.
Claro, Maite, porque al final los peatones son la parte más vulnerable de los accidentes de tráfico y como peatones debemos asegurarnos de que los vehículos están completamente parados, por ejemplo, al cruzar un paso de peatones, y como conductores debemos de tenerlos siempre en cuenta y tener más precaución cuando nos acercamos a estos pasos de peatones y siempre reducir la velocidad.
Bueno, pues es un consejo que no les da solo María Morano, sino que a través de la Dirección General de Tráfico siempre nos informan y es importante también de cara al fin de semana. Muchos posiblemente vayan a desplazarse un poquito más lejos por nuestra región. Siempre estar atentos a las condiciones porque cambian con la niebla que teníamos ayer en parte de la región, con las condiciones de lluvia o en un futuro, todavía no lo tenemos, pero de la nieve. Ya saben, si llevan COPE un poquito más ameno les vamos a hacer el camino.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrí el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968 200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Cosas, María, ¿tú dibujas bien?
No, no es para nada mi punto fuerte.
Vale, pues ya somos dos, no nos vamos a presentar al concurso que han convocado de dibujo y relato, eso sí, la parte del relato corto sí que la podemos hacer con motivo del Día de la Fraternidad y hablamos de Caravaca, vamos a hablar muchos de ellos, ya lo hemos hecho, porque en este caso, bueno, pues va a ser ese año jubilar, pero en este caso es la Asociación Local Unidad y Fraternidad, en colaboración con el Ayuntamiento, la que ha convocado entre los centros educativos las 5 ediciones del concurso de relato corto para estudiantes de secundaria y el certamen de dibujo para escolares de infantil y primaria, cuyos premios se harán coincidir precisamente con el Día de la Fraternidad. Y eso tenemos que ser lo más hermanos posible, que la sociedad está, María, ya sabes, complicada. Nosotros vamos a intentar hacerles todo más fácil a nuestros oyentes. Seguimos contándoles todo lo que les interesa en el Mediodía COPE.
Última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE en este día en el que se están cumpliendo los trámites previstos. Esta mañana, a primera hora, el BOE publicaba ya el nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y después llegaba la visita al Palacio de la Zarzuela.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma.
Pedro Sánchez promete la Constitución. El reelegido presidente del Gobierno comienza de esta manera su tercer mandato. Y comienzan también las quinielas sobre su Gobierno, que vamos a conocer en breve. La única certeza por el momento es la continuidad de Yolanda Díaz como vicepresidenta. Díaz, que ha sido más leal con Sánchez que con Podemos, y se da por hecho la salida de las ministras Irene Montero y Yone Belarra. Tampoco estará Alberto Garzón, después de que hoy haya anunciado que deja la dirección de Izquierda Unida. Su Ministerio de Consumo podría correr la misma suerte. Desaparecer. Y es que precisamente esa, la de un gobierno más reducido, con menos carteras, es una de las claves. Y otra que se podría quitar de en medio es la de universidades. Esto es así, que sí, ¿eh? Que de verdad que hay, que existe, de verdad que existe un Ministerio de Universidades, aunque casi nadie lo sepa, igual que el nombre del ministro, que es Joan Subirats. Bueno, a partir de aquí las apuestas se complican, aunque hay dos nombres que alimentan el run-run. El que más suena es Fernando Grande Marlaska. En los mentideros de Moncloa se le da por amortizado después de 5 años al frente del Ministerio del Interior, con unas cuantas polémicas en su haber, como el intento de salto a la valla de Melilla, que acabó con decenas de muertos, y el caso Pegasus, de espionaje a miembros del Gobierno. Ya veremos qué pasa con Grande Marlaska. El segundo nombre es el de Nadia Calviño, que está pendiente de su candidatura para presidir el Banco Europeo de Inversiones, cargo incompatible con su vicepresidencia económica. Bueno, en realidad todos están en el bombo, pero hay nombres como los de Félix Bolaños, María Jesús Montero o José Manuel Álvarez en Exteriores, que se cree que van a continuar. Pues este fin de semana vamos a salir de dudas, puede que mañana sábado, lo que haría coincidir el anuncio del nuevo gobierno con la concentración convocada en Madrid en la Plaza de Cibeles contra la ley de amnistía. Una cita que se prevé masiva y que te vamos a contar en COPE, en directo en el fin de semana, con Cristina López Schlechtin. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
La compraventa de viviendas acelera su caída en septiembre y suma así 8 meses de retroceso. Se firmaron 44.000 operaciones, un 24% menos que en el mismo mes del año pasado, lo que supone la cifra más baja desde 2020, según el Instituto Nacional de Estadística. Ha caído la compraventa, tanto de segunda mano como de obra nueva, en un contexto de tipos de interés más elevados. Más de 400 inmigrantes subsaharianos han intentado entrar hoy en Ceuta en un salto masivo a la valla que ha contenido Marruecos. El grupo se ha separado y la Guardia Civil permanece en el perímetro fronterizo en previsión de que se pueda producir un acercamiento por cualquier parte de la valla. Los agentes llevaban toda la noche en alerta por la concentración de un numeroso grupo de inmigrantes en el entorno de la Bahía Norte. Cataluña se plantea ya medidas para ahorrar agua ante la severa sequía que vive la región. Sobre la mesa de la comisión creada por el gobierno catalán para afrontar esta situación está la prohibición de la apertura o ampliación de plazas hoteleras, granjas, centros de datos o plantas químicas, grandes demandantes de agua. Cataluña sufre la peor sequía de la historia por extensión durante estos últimos días y la próxima semana podría declarar la situación de preemergencia. Además, el arzobispo de Oviedo considera que en un estado de derecho no se puede socavar la independencia de los poderes públicos, acorralando y manipulando la judicatura y la fiscalía para amañar la ley impunemente. En una colaboración que hoy publica el diario ABC, don Jesús Sanz recuerda que la crítica de la Iglesia se hace siempre desde una clave moral, no política, y que quien abusa de la mentira como arma política no tiene credibilidad, porque solo la verdad nos hace libres. Y hoy ha comenzado en Madrid, Pilar, el Congreso Católicos y Vida Pública, que organiza la Asociación Católica de Propagandistas y la Universidad CEU San Pablo. En su 25ª edición hace balance de este cuarto de siglo y su aportación a la evangelización de la vida social y política de España, siempre desde la doctrina social de la Iglesia.
Gracias, concejero Luis Munilla. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
El Real Madrid, pues, acosado por las lesiones.
Ya son 9 los lesionados del Real Madrid. Anoche fue Vinicius con Brasil y además ya se conoce el alcance de la lesión de Camavinga, Melchor Ruiz.
Sí, rotura del ligamento lateral externo de su rodilla derecha es el diagnóstico de Camavinga, que le va a tener en torno a 2 meses o 2 meses y medio fuera de los terrenos de juego. Se podría perder entre 9 y 12 partidos con el Real Madrid. Recordar que Camavinga se lesionaba el pasado miércoles en un entrenamiento con con Francia cuando le caía Dembélé encima de su rodilla. Además, como dices, el Real Madrid muy pendiente de conocer otros resultados de las pruebas. Las de Vinicius, que esta madrugada se ha lesionado con Brasil, es en los isquios de la pierna izquierda y hay una gran preocupación en el conjunto blanco porque es la misma zona en la que se lesionó Vinicius y que se produjo hace 2 meses.
Ayer con la selección también se lesionó Yarzábal, que está pendiente de pruebas en la Real Sociedad. En la Fórmula 1, en Las Vegas, han terminado los primeros entrenamientos después del incidente de las alcantarillas, Carlos Miquel.
Un incidente de alcantarilla que le ha costado destrozar medio coche al hombre que lo pisó principalmente, que fue Carlos Sainz, que hace que hubiera tenido que cambiar la batería y que tenga una penalización para la parrilla el domingo de 10 puestos en parrilla. En los segundos libres, que se han disputado sin problemas, el más rápido ha sido Charles Leclerc y muy bien los españoles. Segundo, Carlos Sainz. Tercero, Fernando Alonso. Un poquito más discretos, los habituales dominadores, los Red Bull. Cuarto, Pérez. Sexto, Verstappen. Mañana, más.
Y hoy juega Carlos Alcaraz por un puesto en semifinales de la Copa de Maestros. 2:30 contra Medvedev.
A ver qué pasa. Todo esto y mucho más hasta las 4 aquí en Mediodía.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Seguimos en su COPE más próxima hasta las 2 de la tarde. Anda, que no nos quedan cosas por vivir. Vamos a vivir un mundo mágico, que además es una gran acción social.
Buf, tenemos que hablar, mamá está fatal. Ya no puede vivir sola.
¿Y qué hacemos?
He oído hablar de Avera. Es una empresa murciana de atención a personas mayores en el domicilio. Ofrecen servicios adaptados a lo que necesitamos. Así mamá puede seguir viviendo en casa, estando atendida en todo momento. Es lo mejor para todos.
Avera, como en casa, en ningún sitio. Estamos en Ronda de Levante 14. Visita avera.es.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Voy a contar un truco. Solo hace falta, bueno, pues un poquito de solidaridad. Cogen unos alimentos no perecederos y cuando los lleven, donde les vamos a decir, les van a dar unas entradas para acudir a uno de los espectáculos de magia, bueno, pues más importantes del año. Ya saben que esa gala solidaria de magia se hace todos los años en Torre Pacheco en torno al Día del Niño. Y celebramos el Día del Niño con un niño que se nos ha hecho grande, que tiene un montón de planes, que ahora nos contará, pero que este fin de semana, bueno, pues va a estar en el CAES de Torre Pacheco junto a otro elenco de magos y de gente que nos va a entretener muchísimo, pero por una grandísima causa. Abel, magia, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Nos vas a dar el truco más sencillo y sobre todo que nos va a dar un rato de entretenimiento y una forma de dormir tranquilitos y un poquito más felices, ¿no?
Pues sí, al final todo el mundo va a poder ser mago, ¿no? Este domingo, porque como tú bien has dicho, canjean esos alimentos por su entrada y retiran las entradas anticipadas en la taquilla del CAES y bueno, y van a hacer que también se ilusionen los que menos tienen.
Que es, bueno, pues el objetivo de esta gala, que además va en torno al Día del Niño y con la magia, Abel, no me canso de decírtelo, todos los años hablamos un poquito de lo mismo, pero al final no volvemos más niños, todos, que nos hace mucha falta.
Pues sí, la verdad es que va a ser una gala que no solamente para los niños, sino que es para toda la familia, tanto los más adultos como los más niños van a poder disfrutar, se lo van a pasar genial, van a disfrutar de artistas de todo el panorama nacional y van a dejar sus preocupaciones o las cosas que tengan en su cabeza, ¿no? Las dejan fuera del Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco y entrarán a esta gala y saldrán, pues por lo menos esperamos que salgan más felices, se hayan reído, se lo hayan pasado bien y esas preocupaciones mentales no estén presentes durante lo que dure esa gala.
Además que cuando ayudamos a los demás nos sentimos bien. Vosotros lleváis muchos años haciéndolo. Las entradas, como decimos, se cambian por alimentos que lógicamente van a ayudar a esos que menos tienen y que, bueno, pues están pasando un mal momento y además en unas fechas casi casi muy especiales. Pero Abel, es que además les ofrecéis un espectáculo sin igual. Cuéntanos un poquito el menú.
Pues sí, lleva ya, esta es la séptima edición que hacemos de Magia Solidaria, Claro, sin la ayuda del Ayuntamiento de Torre Pacheco y la Concejalía de Cultura, pues tampoco es posible, ¿no? Porque ellos también apoyan bastante y, como bien has dicho, es canjear la entrada para el Banco de Alimentos de Cáritas, ayudar a unos pocos. Y bueno, este año, pues cada año intentamos innovar, ¿no? Intentamos traer a gente nueva que por lo menos por esta zona no esté muy vista. Y bueno, vamos a tener a Pepín Banzo, él viene de Zaragoza, él es mago, pero también es músico. Y, pero no hace una música normal, hace una música
con magia.
Folclórica. Sí, hace música con magia, pero sobre todo la música que él toca es con instrumentos del folclore aragonés. Uh-huh. O sea, que toca instrumentos que normalmente no se conocen y lo hace súper bien, es súper divertido, súper cómico y se van a pasar en grande. También vamos a tener a Natividad Guerrero, ella es de aquí de la región de Murcia, es una artista de Cartagena, y ella no es maga, pero es acróbata aérea. Ella se cuelga a varios metros de altura y hace sus performances en el aire, y que bueno, que es súper visual y súper mágico, va a hacer algo muy mágico, que tampoco quiero desvelar mucho porque claro, si no te pierde la sorpresa. También tendremos, como siempre, como cada año, tendremos a Cachino HD, que es el premio de magia cómica nacional, y bueno, tiene un personaje muy alocado, una magia muy original, y también va a estar con nosotros porque es un leitmotiv dentro de esta gala, ¿no? También tendremos desde Valencia a Sergio Lozano, que él es especialista en grandes ilusiones, es un artista que, pues eso, las grandes ilusiones, para quien no lo sepa, son las grandes cajas, ¿no?, que meten a las personas, las parten en dos, desaparecen. Pues él es especialista en esto y va a hacer como la parte más impactante, ¿no?, del mundo mágico.
Dile que le vamos a mandar unos cuantos, para que los haga desaparecer, pero que no los devuelva.
Exacto, los que quieran que vayan y se le hace desaparecer. Y luego, pues bueno, estaré yo también, que aparte de dirigir un poco y organizar esto junto con el ayuntamiento, pues también haré mi pequeña intervención con cosas nuevas y nada, para que todo el mundo pues se lo pase bien y disfrute esta tarde de domingo.
Domingo 19 a las 6 de la tarde, ahí estamos, bueno, pues llenando de magia a todas esas familias que se van a beneficiar de los alimentos, por supuesto de los que vayan a disfrutar de un espectáculo que, como dice Abel, tiene muchísima variedad, pero enseguida maleta que nos vamos a Granada, ¿no?
Pues sí, justo después, si esto es el domingo, el jueves estaré en el Teatro Isabel la Católica, en el Teatro Principal de Granada, en un festival, Hocus Pocus Festival, que es un festival que tiene ya 22 ediciones, el Festival Internacional de Magia de Granada, y bueno, tengo la oportunidad este año de tener una gala mi personal, una gala entera en el teatro, tanto para el público granadiense, para los de fuera, y también con magos, porque al final es un congreso también más reducido, pero es un congreso de magia en el que compartir con varios compañeros, y nada, y tengo el placer de estar ahí con mi espectáculo.
Bueno, pues seguro que eres el mejor representante en ese certamen de nuestra región, pero sobre todo eres el embajador de una gala que todos los años seguiremos contando, porque por alimentos nos cambian las entradas para disfrutar de una buena jornada. Domingo 19 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde, en el CAES de Torre Pacheco. Abel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que sigas repartiendo magia.
Nada, a vosotros. Gracias por invitarme.
Y se nos hace mayor Cartagena por la Caridad. Cumplen 18 años, lo están celebrando, lo van a celebrar. Tenemos un concierto en ciernes, pero antes tenemos una bonita iniciativa. Ellos no paran de robarnos el corazón y en este caso de darle a la sociedad. Vamos a poder participar, eso sí, hoy es el último día para apuntarnos, porque la actividad se va a desarrollar mañana con, bueno, pues una plantación de 300 árboles en la zona del entorno de Cabezo Ventura. Pero además, no es solo ayudar al medio ambiente, sino que además los fondos que se recauden van a ir a una muy buena causa. Y en eso sabe muchísimo nuestra invitada, que es Gema Pozoarena, es la directora de la ONCE en Cartagena. Gema, buenos días.
Buenos días, Maite. Muchas gracias.
Encantado de saludaros y sobre todo de mandar varios mensajes importantes, porque como decimos, simplemente la plantación ya es un detalle bonito para celebrar esos 18 años de Cartagena por la Caridad, pero esto va un paso más allá.
Totalmente, Maite. Bueno, encantada de estar aquí. Muchas gracias por abrirnos esta puerta y esta voz para poder mostrar a dónde va destinado, porque, bueno, como tú bien estás diciendo, ¿no? El medio ambiente es importante, es fundamental, vaya, para el ser humano. Pero lo que nos hace humanos y lo que nos da esa fortaleza es que ese destino económico va a la promoción y a la protección, pues, de los derechos económicos, sociales y culturales, pues, de mujeres y niñas con discapacidad visual en el municipio de Camotán, en Guatemala. Es un proyecto, bueno, magnífico, muy bonito, muy valiente, muy, muy complicado a la vez, que, bueno, pues decide la FUAL, que es la Fundación 11 de Ayuda a Latinoamérica, que desarrollamos desde el Grupo Social 11, pues para apoyar diferentes proyectos desde España y desde los propios municipios, pues para apoyar a las personas con discapacidad visual que no tienen la suerte de haber nacido en el país de la ONCE, haber nacido en España y tener, pues, los derechos, los recursos y las posibilidades que tenemos, pues, los ciegos españoles, pues, como yo, ¿no?
Eso te iba a decir, Gemma, porque evidentemente, bueno, pues el tener un problema de salud visual en este caso, bueno, pues es importante en cualquier punto. Pero es igual que cuando hablamos de hambre. En otros países se mueren de hambre cuando aquí, bueno, pues hay instituciones, hay asociaciones que ayudan, bancos de alimentos, y la gravedad de un mismo problema cambia muchísimo, de forma dramática, ¿no? En un lugar como este.
Exacto, no tiene nada que ver. Nosotros, ya te digo, yo como niña nacida en España, en el país de la ONCE, he tenido la suerte desde que, bueno, yo y mi familia, con 3 añitos, a mí me acogía a la ONCE, acogía a mi familia, a mis padres, les indicaban cómo debían de enseñarme, de tratarme, de empoderarme, de darme fuerza y capacidad, porque es lo que la ONCE busca, dar capacidad y autonomía a las personas ciegas, no la lástima o la pena o la ayuda por el pobre, ¿no? sino la fuerza y la valentía para seguir hacia adelante, con mucho apoyo, unidos. Y, bueno, una de tantas, ¿no? Pongo, digamos, la esencia del Grupo Social 11 de tantas y tantas cosas que durante mi vida, y hablo de mí por no hablar de tantas y tantas personas que estamos en este país, que recibimos, pues, ese apoyo de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos, en la época más veterana de nuestra vida, para seguir adelante. Y eso es en España, en un país desarrollado, en un país en el que existe, no en un país desarrollado, es en un país que existe la ONCE.
Claro.
Porque, por desgracia, ojalá, nosotros nos encantaría que existiera una ONCE en cada uno de los países, porque estaría ayudando a muchísimas personas.
Y además,
pero cuando nos vamos, cuando nos vamos a Guatemala, en el que, bueno, pues son unas condiciones un poquito más delicadas, un poquito más difíciles en todos los ámbitos, bueno, pues las personas en general, y ya las mujeres y niñas, pues estamos hablando de otra categoría, ¿no? A veces de personas que parece que existen, ¿no? Además, paralelamente, Maite, también se trabaja con las entidades públicas y las organizaciones no gubernamentales para acompañarles, para asesorarles y para generar también la toma de conciencia, pues, que es necesario que se tenga sobre nuestro colectivo. Y ya te digo, sobre todo nuestro colectivo, y además esa doble vertiente que a veces significa el ser mujer.
Bueno, pues nos quedamos con eso, el 699-308415, 699-308415 es el número al que todavía, bueno, pues llegan para apuntarse, para plantar uno de esos 300 árboles mañana, y sobre todo para darles un mejor futuro a esas niñas y a esas mujeres que tienen problemas, en este caso de discapacidad visual, en Guatemala. Gemma, ha sido un placer, y como digo, nos quedamos con tu número, que hablaremos de todos los proyectos que tenéis en Cartagena.
Claro que sí, Maite. Muchísimas gracias de verdad por darnos voz, por visibilizarnos, nunca mejor dicho, desde la ONCE.
Pues un placer enorme, un beso muy grande.
Igualmente. Hasta pronto.
Seguimos contándoles cosas aquí en el Mediodía COPE, en COPE Comunidad de Murcia. Y bueno, pues saben que hablamos mucho de los días señalados. Hoy, por ejemplo, es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón. También el Día Internacional de los Estudiantes y del Niño Prematuro. Pero en las próximas semanas, en los próximos días, en todos sus municipios, allá donde nos estén escuchando, va a ser el Día del Banco de Alimentos, el Día de los Más Necesitados, porque llega noviembre y llega esa súper recogida. Como decimos, de cara al próximo fin de semana les diremos cómo colaborar, bueno, pues con alimentos, con productos de limpieza, de higiene. Pero, por supuesto, María Morano, muy buenas de nuevo.
Muy buenas, Maite.
Tenemos que hablar de un papel fundamental en la sociedad. ¿Qué sería de nuestras vidas y los voluntarios?
Pues sí, y es que yo creo que hay que ser solidario y voluntario durante todo el año, Maite, pero noviembre es un mes especial para serlo aún más, ¿no crees?
Pues sí, porque además durante todo el año hay un montón de asociaciones que necesitan de nuestra ayuda, hay un montón de opciones, no requiere, bueno, pues 5 días a la semana ni 3 horas cada día, hay muchas posibilidades que tenemos para ayudar a los que menos tienen, a las personas mayores, en otros casos a niños, en ludotecas, uh-huh. Pero en este que nos ocupa, María, hablamos de esa súper recogida de alimentos y todavía les hacen falta unos cuantos. Empezamos por 1.200 y ya les faltan solo 300. Pero 300, ¿qué, cómo lo tienen que hacer? Si queremos ser voluntarios de esta súper recogida, ¿cómo lo hacemos?
Pues si queremos ser voluntarios de esta súper recogida que se va a celebrar, es muy fácil, porque solo tenemos que ir a la página web de Bas Murcia, que es www.basmurcia.org. Ahí hay un cartel en el que vamos a encontrar a un personaje muy distinguido, Carlos Arguiñano, y pinchando, pues rellenamos nuestros datos y podemos participar en esta recogida y podemos, pues, emplear nuestro tiempo, que es muy importante. Y de eso específicamente hablaba José García, presidente del Banco de Alimentos del Segura.
Necesitamos voluntarios para la gran recogida que hacemos el día 24, 25 y 26 día domingo en los comercios, los supermercados y hipermercados que abren el domingo.
¿Qué te parece, Maite? Como tú has dicho, bueno, es que se necesitan más de 1.000 voluntarios.
Evidentemente, bueno, pues ahora ya solo hacen falta 300, pero son 300 personas que van, uh-huh, a invertir un poquito del tiempo. No sé si tú has hecho algún voluntariado, María.
Pues sí, y precisamente recogiendo comida en la universidad fui a hacer el voluntariado y es muy gratificante. Y lo bueno es que puedes hacerlo en cómodos plazos y un horario muy flexible.
Porque además una de las cosas que tienen en común todos los voluntariados es que al final te acuestas un poquito más tranquila.
Sí, y como he dicho, Maite, el tiempo ya no es una excusa porque se pueden buscar un ratito y así nos lo cuenta José.
Por supuesto, hombre, no queremos agotar a la gente, todo lo contrario. Es una actividad muy, muy bonita, muy divertida incluso, y sobre todo muy gratificante. Tenemos puestos turnos de 4 horas solo. Por ejemplo, de 9 a 2, de 2 a 6 de la tarde y de 6 a 9. Los supermercados están abiertos de 9 de la mañana a 9 de la noche, pues 3 turnos cómodos, pero eso no quiere decir que si uno no puede ir a las 9 a la hora de abrir y puede ir a las 10, pues no pasa nada. No, aquí no se obliga a nadie ni se firma un contrato, simplemente el compromiso de ayudar a las personas más necesitadas de la región.
Pues Maite, yo cuando estuve de voluntaria estuve recogiendo comida, uh-huh, pero no es la única manera de ayudar, porque hay voluntarios informativos y hay voluntarios recogiendo dinero en metálico, que es cierto, no sé si a ti te pasará, que a veces somos un poco reacios a ayudar, sí, de esa manera.
Uh-huh. Yo, la verdad que María era más reacia antes y entiendo a lo mejor las dudas que tiene la gente, pero es que al final se invierte mejor.
Sí, exactamente, y eso es lo que nos cuenta el presidente.
Con ese dinero se va a transformar en comprar alimentos o bien en emitir tarjeta monedero para que las familias necesitadas vayan con esa tarjeta al supermercado correspondiente para hacer una compra de alimentos básicos.
que muchas veces pensamos, ¿qué se hará con ese dinero? Pues ese dinero se emplea precisamente para comprar comida o convertirlo en tarjetas para que los más necesitados puedan comprar comida. Bueno. Y es que la última cosa, Maite, es que a mí me pasa, no sé si a ti te pasará, yo creo que a la mayoría nos pasa que cuando pensamos en donar comida, pensamos en voy a comprar un paquete de macarrones o lentejas.
Ay, eso yo creo que repetimos todos.
Sí, y ese es uno de los problemas que repetimos todos. ¿Y qué pasa? Que en un hogar pues son necesarios muchísimos más tipos de alimentos. Y es lo que nos dice José.
Ahora mismo las necesidades fundamentales son de leche y aceite, porque son dos productos súper demandados que han subido mucho de precio por la inflación y que en cualquier casa, cualquier familia, tanto la leche como el aceite es básico y fundamental. Entonces nosotros, claro, preferiríamos donaciones en metálico, porque si en el almacén no nos queda atún, no nos queda leche, no nos queda aceite, vamos a comprar con ese dinero.
Bueno, pues todo lo que necesitan. Es verdad que, María, al final es mucho más práctico. Buscamos 300 valientes.
Buscamos 300 valientes que quieran ayudar y emplear su tiempo en algo muy gratificante.
Pues muchísimas gracias, María. Vamos a seguir dándoles consejos que son importantes también.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Si tu día a día se te repite, te falta un poquito de Murcia. Escápate y disfruta de un municipio donde los planes no se acaban nunca. Arte, cultura, deporte, compras, gastronomía.
Ayuntamiento de Murcia. Escápate a Murcia.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Estas Navidades elija lo mejor con Naviser. Regale lotes y cestas de Navidad repletas de exquisitos vinos. Juan Gil, Muga, Villecal. Incluye en el lote o cesta productos de gran calidad como los de Sánchez Romero Carvajal. Naviser. Visítenos en Camino de Tiñosa número 40, Los Dolores, Murcia, o en naviser.es. Naviser. Nos distingue la calidad de nuestros productos.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Un implante en la médula espinal logra mejorar la marcha de un paciente con Parkinson. El equipo suizo que ha desarrollado el nuevo dispositivo ya había logrado con un sistema similar que personas con paraplegia volvieran a caminar. Ahora lo ha aplicado con éxito a un francés que tenía graves problemas de movilidad causados por la enfermedad del Parkinson crónica. El neuroimplante ha permitido que camine con fluidez y que pueda subir y bajar escaleras sin caerse. Y es que este equipo de científicos lleva años investigando para que personas con problemas de parálisis vuelvan a caminar tras introducirles esos implantes electrónicos en la propia médula. Como decimos, en el presente trabajo han aplicado sus hallazgos a Marc, paciente de 62 años de Burdeos, que lleva casi 3 décadas con esta enfermedad. En 2004 fue tratado con dopamina y estimulación cerebral profunda con objeto de mejorar los temblores y la propia rigidez que presentaba su cuerpo.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia. Cuando llegas del gimnasio, solo piensas en atacar el frigorífico, encontrar algo que te refresque. Si eliges una lata, recuerda reciclarla en el contenedor amarillo, porque entre otras cosas se puede convertir en una llanta de una nueva bici. Es que no existen residuos, solo recursos en un lugar equivocado.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Aquí seguimos contándole lo que más les interesa y evidentemente, bueno, pues nos queda media hora todavía para contarles un montón de asuntos. Lo primero, vamos a irnos de compras.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Venga, dale.
Black Fraude.
No, Friday.
No que no, Black Fraude.
Eso será en otros sitios. En Lúcete, descuentos reales.
Black Friday, Lúcete. Descuentos reales del 5, 10, 20, 30, 40, 50 y hasta el 60% en artículos seleccionados.
Ven y descúbrelo.
El verdadero Black Friday en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! Estamos en Alcantarilla, Polígono Industrial Oeste y en Covatillas, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 8.
Minutos, estamos bueno, pues muy pendientes de esas fechas especiales en las que todos compramos un poquito más o en las que le tenemos echado el ojo, María Morano, a algún producto porque llegan las ofertas del Black Friday.
Llegan las ofertas del Black Friday que empezó siendo un viernes, se ha extendido a un fin de semana y ya hay tiendas que es que lo tienen durante todo el mes, Maite.
Oye, no sé si tú tienes bueno, pues esa costumbre de comprar en Black Friday.
Yo sí, algunas cosas. Bueno, me hago una cesta antes y voy viendo a ver si los precios es verdad que bajan o no.
Y evidentemente, bueno, pues hemos salido a la calle para conocer qué hacen nuestros oyentes, los que estaban paseando por las calles de Murcia, y con qué te has encontrado.
Pues me he encontrado con que yo esperaba que todo el mundo, aunque fuese algo, comprase en el Black Friday, pero no ha sido así, sino que muchas personas no es un día que aprovechen para comprar. Y una de esas personas era, por ejemplo, Rosa Belén.
Yo no soy de comprar así de manera compulsiva ni nada. Yo siempre, cuando lo necesito, cojo la oferta y es cuando yo lo compro. Yo no espero a esos días.
No, hay gente que espera, uh-huh. Gente que no. Y la que sí, pues nos ha contado qué es lo que hacen ellas para esperar a estas fechas. Y Esther nos lo ha explicado muy bien.
Sí, el otro día tenía un pantalón en mi mano. Y hoy decir, claro, ¿cómo va a venir la gente si la semana que viene el Black? Y lo dejé en la percha. O sea, sí, yo creo. De hecho, yo tengo un comercio y ahora acaban de irse y vuelven en el Black. Me han hecho todo el encargo para llevárselo el viernes que viene. Entonces, sí, la gente ya se está acostumbrando a esperar.
Pues como ves, Maite, bueno. Yo no sé tú, ¿tú esperas o no esperas?
A ver, es que yo no soy muy de Black Friday. Evidentemente, si necesito algo, sí que miro. A lo mejor cosas tecnológicas y demás que tenga que reponer y sí que miro un poquito más. Pero es verdad que no soy muy de Black Friday. Yo soy más de aguantar a la campaña de Navidad.
Hay mucha gente, ¿verdad? Yo he escuchado que aprovechan para, sobre todo, las cosas más tecnológicas, comprarlas en esta fecha.
Uh-huh. Parece, a priori, luego veremos, que vamos a tener también a nuestros expertos, pero parece que tienes mayores descuentos.
¿Sí?
Ya veremos si soy una ilusa.
Pues Inés no ha dicho que ella piensa en el Black Friday, pero que no compra solo por el descuento. Si no lo necesita, no compra. Las escuchamos. Uh-huh.
Bueno, soy comedida en el asunto, tampoco está la economía para tirar la casa por la ventana, pero sí, suelo aprovecharlo para hacer compras de cosas que realmente pues me hacen falta.
Hay que ser comedida y pues no pensar que solo porque esté con descuento tenemos que comprarlo todo, ¿no crees?
Claro, perfectamente.
Además, yo uno de mis trucos, como te he dicho, es preparar una cesta antes para tener los productos controlados y si es verdad que bajan esos precios, pues ser la primera en comprarlos y no quedarme sin ellos. Pero hay gente que no sigue esta táctica, como Pedro.
Pues normalmente no, voy mirando sobre la marcha y voy comparando algún precio de algún mes anterior y si me sale rentable pues lo compro.
Y por último, Maite, pues también nos hemos encontrado con alguna sorpresa, como nos contaba la siguiente entrevistada.
Y estaba viendo un precio y quería ver cuánto estaba antes y me salía lo mismo que de esto. Pero no sé, en sí las rebajas son buenas, pero hay algunos sitios que no renta tanto.
Ella nos explicaba que había ido a una tienda, había visto la etiqueta con el precio en descuento en rojo, levantó esa etiqueta y había el mismo precio que marcaba con el descuento. Entonces, mucha gente es verdad que no se fía de este Black Friday porque piensa que es como un engaño. No lo sabemos.
Es verdad que bueno, pues siempre surgen rumores, María. No sé qué establecimiento ha puesto un no sé qué, que hace dos días estaba más barato, lo subieron y luego lo bajaron. Es verdad que de estas cosas, de estas tramas, saben mucho los amigos de Consumur. Y nos vamos precisamente a hablar con ellos. Tenemos con nosotros a Belén para que nos cuente precisamente lo que nos encontramos en estos días de compra. Porque supongo, Belén, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Que tendremos que estar muy muy ojo a visor con ofertas, precios y sobre todo con que tenemos los mismos derechos que siempre, aunque sea Black Friday.
Sí, en estas promociones pasa un poco, nuestras recomendaciones son las mismas que cuando estamos en época de rebajas. Aunque bueno, al final las rebajas ya es cualquier momento nos podemos encontrar carteles de rebajas. Pero las recomendaciones son las mismas, nuestros derechos son los mismos. El que paguemos menos por un artículo no quiere decir que luego no podamos reclamar o que tengamos que aceptar que llevan un tipo de defecto o que lo que antes podíamos pagar a lo mejor con tarjeta ahora no podamos. Es decir, los derechos son los mismos, lo único que bueno, pues nos acogemos a una promoción, a unos descuentos, que también tenemos que ver si efectivamente esos descuentos son reales, porque lo que comentabais, es muy frecuente, más de lo que a veces el consumidor cree, que nos hayan subido el precio las semanas de antes sin ser nosotros conscientes y luego nos apliquen unos porcentajes de descuento que nos llamen la atención y compremos. Pero si hubiéramos visto ese precio, a lo mejor hace un par de meses, estamos comprando al mismo precio, con lo cual claro, no hay ninguna promoción.
Oye, son en estas fechas, en esta campaña del Black Friday, que como decimos, desde que bueno, pues cada uno lo puede poner, nos pasa como con las rebajas, que al final bueno, pues el periodo es diferente, pero ¿hay muchas quejas? ¿Suele ser un periodo de compras problemático?
Bueno, muchas quejas no. Lo que sí que hay a lo mejor más, sobre todo algún tipo, más consultas, a lo mejor sobre que a lo mejor no le dejan devolverlo, que lo ha comprado por internet y que la han comprado con un precio y que luego no aparecía el precio anterior, más que nada consultas, porque es verdad que al final reclamaciones, bueno, pues si el consumidor detecta cualquier situación, muchas veces no suele denunciarlo, y si detecta, y a veces es difícil detectar las irregularidades, porque esto que comentábamos de que nos suban el precio para luego bajar, o sea, para luego aplicar un falso descuento, es muy complicado de saber, salvo que sea un artículo que nosotros estemos pendiente porque queríamos comprarlo. Es decir, si no llevamos un seguimiento a un artículo concreto, ahora vemos una promoción y a lo mejor pues lo compramos el artículo porque está rebajado. Pero si no es algo que hayamos llevado el seguimiento del precio, hay irregularidades que los consumidores no denuncian porque tampoco las detectan, ¿no? O sea, que en ese sentido no hay excesivas reclamaciones como tal. Consultas, pues suelen haber las mismas que cualquier otro periodo, a lo mejor como el de rebajas y demás, temas de devoluciones muchas veces, y que a veces el consumidor piensa que tiene derecho a esos famosos 15 días para devolver los productos. Esto hay que aclararlo, no tenemos 15 días para devolver los productos. Tenemos, si lo compramos fuera, o sea, que normalmente es a través de internet, si compramos a través de internet tenemos 14 días porque nos acogemos al derecho de desistimiento que está para las compras que se hacen fuera del establecimiento. Pero si lo hacemos en una tienda física, va a depender de la política de devoluciones que tenga un establecimiento. Y aquí tenemos que preguntarlo, porque eso sí que es verdad que genera muchas veces que los consumidores pensamos que lo he querido devolver o es que lo he comprado aquí y no tengo el ticket, ¿no? Pero es que acabo de comprarlo. Bueno, esto también pasa mucho, que lo acaba de comprar, vuelve a la tienda y es que no me lo devuelven porque no tengo el ticket. Pues está en su derecho el establecimiento de no devolvérnoslo, ¿no? Aunque nos enfade mucho, porque hay veces que el consumidor dice, si es que acabo de salir claro, de la tienda, bueno, pero es que tenemos que, como consumidores también, saber que tenemos unas obligaciones, no es todo responsabilidad de los comercios. Como consumidores tenemos que exigir nuestro ticket, nuestra factura, para que cualquier cosa que pase, es mi contrato con la empresa y es la única manera que voy a tener para poder reclamar cualquier situación.
Belén, buenos días. ¿Por qué cuando se acerca la fecha del Black Friday solemos comprar un poco más compulsivamente?
Bueno, pues esto es un efecto psicológico. Estamos de cara al mes consumerista por naturaleza, que es diciembre. Pero si nos fijamos en los últimos años, la tendencia es que empieza ya en noviembre, porque este año además me ha llamado la atención que tenemos el Día del Soltero, que fue la semana pasada, que me ha llamado la atención porque es un día que también se utiliza para comprar. Es una especie de San Valentín, pero bueno, para los solteros. Entonces, en noviembre tenemos el Día del Soltero, el Black Friday, el Cyber Monday y luego Navidad, que llega en diciembre. Entonces, al final, compramos porque hay mucho bombardeo publicitario, todo. Es que incluso yo el otro día entraba a una farmacia y me encontraba lo del Black Friday, y que también en las farmacias. Quiero decir, antes era una promoción muy centrada en el tema de la tecnología, artículos tecnológicos. Ahora es que está extendido a cualquier ámbito en que el consumidor se relaciona. Con lo cual, cuando vamos por cada establecimiento, vamos encontrando este tipo de promociones y efectivamente pues nos llega. Y además, como estamos ya un poco con un pie en el mes del consumo, pues uno compra muchas veces de manera compulsiva. Es verdad que nosotros decimos que no viene mal este tipo de promociones si las claro. utilizamos para adelantar compras, que a lo mejor, oye, pues si voy a comprar un regalo para Navidad y ahora tengo este artículo un precio más bajo, si verdaderamente hay esa rebaja, ¿no? Pues vamos a aprovechar y lo guardamos para los regalos de Navidad. Pero muy poca gente hace eso. Ahora compramos para nosotros y ya en Navidad pues compraremos para regalar. Entonces, bueno, al final es que nos metemos en un mes más de consumo, más la Navidad, luego viene enero y luego San Valentín con su San Valentín, y al final es que nos tiramos más meses del año comprando que ahorrando.
Belén, una última pregunta y la más común. ¿Se pueden aprovechar buenas ofertas de verdad o las tiendas tienen algunos trucos para manipular los precios?
Bueno, ahí hay manipulaciones, aunque no lo podamos decir. A ver, pasa como en las rebajas, o sea, el consumidor tiene que conocer, en el artículo tiene que aparecer el precio anterior a la promoción, a la rebaja, y el precio actual. Pero esto se puede manipular perfectamente por los comercios. Aquí, y experimentar lo que decimos, que no hayan verdaderamente una rebaja. Es verdad que si yo compro algo me va a decir que antes valía X y ahora vale X, pero tenemos que de alguna manera aquí siempre pedimos que las inspecciones de consumo pues sean más y verdaderamente efectivas, porque lo que tenemos que evitar es que el comercio infle los precios para luego aplicar un falso descuento o promociones que a lo mejor nos dicen todos los artículos rebajados con el Black Friday este, todos a un 70%. Llegamos y no hay nada a un 70%. Son situaciones que también podemos denunciar porque estamos ante un caso de publicidad engañosa. Yo tengo que saber que si mi artículo dicen que es un 70% más barato, que me aparezca el precio anterior y el precio actual. Pero salvo la ropa, donde uno puede ver la etiqueta, lo demás son etiquetas que el comercio puede manipular fácilmente. O sea que ahí eso tampoco nos da una certeza de que se aplique verdaderamente esos descuentos.
Pues tenemos que estar muy atentos. Belén Rodríguez, desde Consumur, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, como siempre.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Disfruto un montón recomendándoles buenos libros. Libros con los que entretenerse, con los que divertirse, con los que llorar, con los que pasar miedo, con los que afrontar ciertos temas de la realidad que es verdad que a todos nos suenan, pero en los que muchas veces no profundizamos porque vamos súper rápido a todos sitios, nos quedamos con una cosita que oímos, unas declaraciones. La historia que nos cuenta el libro de hoy, bueno, pues a todos les va a sonar, pero después de leerlo seguro que van a aprender más sobre sus protagonistas y sobre muchos personajes que a lo mejor antes de leer el libro nos quieren muertos, no nos suena. Es el sacrificio de un hombre, la lucha de una familia y la conciencia de un país. Es el subtítulo de este libro de Javier Moro. Javier, buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarle y de profundizar en un tema que, como digo, a todos les van a sonar los protagonistas, pero muchas veces no conocemos ni la historia en profundidad, ni bien la tocamos de oído, como se suele decir.
Exacto. Bueno, esa historia seguramente le suena a los oyentes de Leopoldo López y de su mujer Lilian Tintori, que durante unos años coparon las noticias de Venezuela por su resistencia y porque a él le injustamente le encarcelaron y le condenaron a 14 años de cárcel. Y él pudo salir al cabo de 7 años, ¿no? Entonces, he contado la historia desde el punto de vista de ellos. He contado la historia de una familia normal que de repente se ve embestida por una tiranía que les persigue, que les quiere encarcelar, que les amenaza con secuestrar a los niños, y cómo reaccionan, ¿no? Y cómo lo viven y cómo consiguen, de alguna manera, sobrevivir. En este sentido, nos quieren muertos, aunque el título es duro, pero refleja bien ese clima de persecución que se ha vivido en Venezuela. Sí que es una historia que acaba bien porque al fin y al cabo están vivos para contarlo, porque muchos otros no lo están, ¿no? Y a lo largo de la lectura de este libro, lo que sí uno se da cuenta es lo que es vivir bajo un régimen tan tiránico, donde ya, por supuesto, que las diferencias entre derecha e izquierda no cuentan para nada. Eso ya no es un régimen de mafiosos, de forajidos que han secuestrado el poder realmente y tienen de víctima a toda la población. Fíjate que en Venezuela han salido 8 millones de venezolanos. Es la mayor migración conocida en tiempo de paz, porque no ha habido guerra, ni ha habido un terremoto, ni ha habido ningún desastre natural. Han salido porque han arruinado el país, la gente que está en el poder. Y hubo un hombre que se sacrificó porque se entregó a la justicia cuando le acusaron, era una falsa acusación, de haber incitado a las revueltas. Y este hombre es Leopoldo López, y la historia empieza en el 2014. Y llega hasta nuestros días.
Javier, bueno, no hace falta imaginar que es un tema atractivo y que todo el mundo, bueno, pues que tiene destreza para escribir, querría escribir una historia como esta. Pero ¿cómo surge? ¿Cómo llega el momento de iniciar pues esta investigación?
Al terminar la pandemia, yo los conozco en Madrid. Ten en cuenta que en España hay como 500.000 venezolanos. Bueno, pues ellos serán otra más de esas familias obligadas a escapar, y menos mal que pudieron escapar. Yo los conocí en Madrid y ellos me contaban, Lilian al principio me contaba su historia con una facilidad pasmosa, ¿no? Como me contaba una cosa terrible, pero como si fuese lo más del mundo. Yo creo que ella no se daba cuenta todavía del terrible riesgo que había corrido todos estos años, durante los cuales hizo 678 viajes al extranjero, fue recibida en España por Rajoy, en Francia por Hollande en la época, por Theresa May, por Trump, por Biden cuando era vicepresidente, para pedir la liberación de su marido, ¿no? Ella es un poco el personaje principal del libro, es Lilian Tintori. Es ella que lucha para sacar a su marido de la cárcel, a pesar de que todo el mundo le dice no te quedes allí porque te pueden secuestrar a los niños, porque un día te van a dejar sin pasaporte, otro día no te van a dejar volver. Pero ella no hace caso, se queda, lucha y lo consigue. Y su transformación de ama de casa, que no tiene ninguna ambición excepto la de tener una vida feliz y normal, a activista internacional por los derechos humanos, porque ella tiene que aprender de repente. No sabía lo que eran los derechos humanos, no sabía lo que era la ONU. Tienes, sabes lo que es la ONU, pero no sabes realmente qué teclas tienes que tocar allí o qué puertas tienes que, dónde tienes que tocar para que te ayuden a sacar a tu marido de la cárcel, ¿no? Y como esto, y luego entró una familia donde las relaciones al principio eran tensas entre la suegra, la madre de Leopoldo y ella, porque tenían visiones distintas de cómo sacarle de la cárcel o por lo menos intentarlo, ¿no? Entonces todo esto da material para un auténtico drama, pero que es un drama en donde yo no he tenido que inventar nada, porque claro, es que ha sido tal y como lo han contado, ¿no? Eso es el valor que tiene el libro.
Claro, que además tiene otra destreza, porque una novela de ficción, bien argumentada, con sus personajes y demás, bueno, pues nos puede remover muchísimo, pero esta es aprovechar para hacer relato literario de una historia que conocemos, que, como decimos, nos aporta nuevas tramas, nuevos personajes, porque no conocíamos de lleno la historia. Además, en esa estructura de las tres partes en las que se diferencia este relato cronológico, pero además, bueno, pues tiene esa parte del autor que también estaba ligado de alguna forma a Venezuela.
Pues sí, yo viví de joven, no llegué a vivir en Venezuela, pero yo iba mucho porque mi padre trabajaba en una compañía aérea venezolana Pero estamos hablando de los años 80, 70, del año, del siglo pasado, de que, y era otra Venezuela, era otro país, que ahora ya no, ni se reconoce, porque está totalmente en la ruina. Pero en la época era un país donde había autopistas de 7 carriles por cada lado que no existían en España. Había una riqueza, había Caracas era muy cosmopolita, era, a mí me deslumbró, yo quería ir a vivir allí. De hecho, yo recorrí el país cuando tenía 17, 18, 19, 20 años y mi primer reportaje que hice y que publiqué fue un reportaje de viajes porque me pasé 2 meses en el nacimiento del Orinoco con la tribu de los Yanomami y luego bajé el río Orinoco hasta San Fernando de Apuren, visité los llanos, crucé el país de Caracas a Cumaná por la costa. Sí, yo lo conozco bien, Venezuela. Y teníamos muchos amigos. Cuando mi padre vivía, pues los amigos eran los pilotos de aquella compañía aérea, de Viasa, eran españoles que habían hecho su vida allí. Y esos vínculos de Venezuela, pues los de alguna manera yo los tenía en el corazón, ¿no? Por eso cuando llego y conozco a Leopoldo y a Lilian y veo la historia heroica que ellos arrastran, digo, este es el momento de contarlo. Es el momento de contar su verdad. Es el momento de contar la historia de las víctimas de esta tiranía y de contar la verdad de lo que pasa en Venezuela. Porque es que solo hay una verdad por ahora, que es la verdad que escupe el régimen por las redes sociales, manipulando por completo todas las informaciones, insultando, contando verdades a medias. Pero la verdad de las víctimas, la verdad de del venezolano que se ha tenido que ir, algunos a pie, otros cruzando un río, otros cruzando la selva del Darién, otros intentando pasar a Estados Unidos. En fin, esa verdad no ha sido contada y es lo que yo he hecho en el libro, que tiene un título que, repito, es duro, sí, pero es que es certero. Nos quieren muertos porque es que la dictadura ha querido matar la libertad de expresión y lo ha conseguido. Se ha cargado la división de poderes y lo ha conseguido. Ya no hay independencia del poder judicial en absoluto en Venezuela. Se ha convertido en una dictadura férrea y luego que se financia con el narcotráfico. O sea, la cabeza de Maduro y de todos estos dirigentes está puesta a precio por la agencia antinarcótica norteamericana y por países que luchan contra el narcotráfico.
Bueno, pues sin duda que era el momento para Javier Moro de contarlo y es el momento de todos nuestros oyentes de leerlo, de leer Nos quieren muertos, como digo, un libro que les va a aclarar muchas cosas, les va a contar una historia tremenda y que les va a remover por dentro. Javier,
es una historia de acción, parece un, sí. Yo cuando me la contaban, por eso lo quise contar, porque digo, esto es como un thriller, ¿no? Es una historia que te deja de verdad, la realidad sobrepasa la ficción.
En muchos casos, pero en este por supuesto que es así y que bueno, pues recordando que es una historia real que está contada además por los protagonistas, pues yo creo que todavía va a sumar un aliciente más para que compren el libro, lo disfruten, lo lean y oye, que si quieren que nos lo comenten. Javier, muchísimas gracias por haber estado estos minutos con los oyentes de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros, gracias.
Ay, cuando te beso.
Esos besos que nos da la Niña Pastori. María Morano, ¿por qué escuchamos a la Niña Pastori?
Pues porque, Maite, este sábado vamos a tener en Murcia la actuación de ella, de una ganadora de los Grammy Latino al mejor álbum flamenco del año. Es el sábado 18 en el Auditorio Víctor Villegas a las 9 de la noche. Y no es lo único que tenemos apuntado en nuestra agenda cultural, Maite, ya
cuéntanos.
Que a quien le apetezca, hoy mismo puede empezar el fin de semana con un poco de humor en Algeceres, que encontrarán allí a Murcianos 3, El despertar de la huerta, un espectáculo único y muy divertido. Seguimos el sábado para los más pequeños, ya que a las 12 en el Teatro Romea, con el ciclo Pequeño Romea, vuelve al Salón de los Espejos los cuentos clásicos para estos pequeños de la casa. ¿Y qué tenemos el domingo? Pues el domingo empezamos muy temprano y muy activos a las 9 en la Plaza Cruz Roja. Tenemos la primera carrera popular y marcha benéfica dando la lata por el medio ambiente. Y es una actividad muy solidaria ya que lo recaudado se destinará a programas de UNICEF a favor de los derechos de la infancia.
Que además se celebra el Día de los Derechos del Niño el próximo día 20.
Además, Maite, no es todo lo que tenemos durante este fin de semana, porque si quieres te cuento alguna cosita más.
Cuéntame.
Pues mira, seguimos si quieres por el mismo domingo y es que a las 11 podremos descubrir la riqueza de la Murcia barroca en la plaza del Cardenal Belluga. Y también a las 11, de 11 y media hasta las 1, podremos hacer una cosa, Maite, que creemos que es obvia, que todo el mundo sabe, pero puede que no, y sobre todo los más pequeños, que es aprender a montar en bici. Y es que en la plaza de la universidad, quien quiera podrá aprender esta actividad.
Bueno, pues un fin de semana muy completo. Hay un montón de cosas, ¿eh? Que no dejen los oyentes de visitar las webs en las que puedan poner agendita. Y agendita deportiva vamos a poner enseguida, María. Hablabas tú de los más pequeños, de los que tienen que aprender a montar en bicicleta. Ya hace años que aprendió a montar en bicicleta y hace muchísimos años que aprendió a darle a la raqueta de forma espectacular. Y hoy es el rey de nuestro día deportivo, que enseguida nos va a contar, en este caso, Vicente Luis Cánovas. Que además, bueno, pues tenemos luego los sufrimientos de todos los días, María, el fútbol sala, todas estas cosas que lógicamente, bueno, pues como siempre, controla y nos cuenta a las 3 y 25, Vicente Luis Cánovas. Vicente, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pendientes, estamos de Carlos Alcaraz.
Sufriendo allí ya, que empiece ya.
A las 2:30 empieza su partido ante Medvedev, si gana estaría muy cerca de jugar las semifinales de la Copa de Maestros, más aún después de que ayer Sinner superara a Rune, poniendo las cosas bastante más complicadas, pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Luego nos lo contará Ángel García Muñiz cómo están las cosas, porque cuando nosotros empecemos pues ya estará casi una hora de partido y nos contará Ángel cómo van las cosas allí en Turín. En un fin de semana largo, por cierto, dos partidos que se disputan este fin de semana en la región de Murcia son conmemorativos del año jubilar de Caravaca 2024. El que va a jugar mañana, Jimmy Fútbol Sala Cartagena, a las 8 de la tarde, uh-huh, frente al Córdoba, en el Palacio de los Deportes de Cartagena. Y el que va a jugar el UCAM Murcia Club Baloncesto frente al Fútbol Club Barcelona el próximo domingo a las 6:30 de la tarde. Ha sido declarado.
¿Qué cartel más bonito?
Sí, sí, el de Jimmy, no lo he visto. Pero la verdad es que bueno, es que ha sido una mañana un poco ajetreada, porque los viernes,
creo,
sabes tú.
Creo que me he saltado de UCAM, porque tú hablabas del de fútbol.
No, yo hablaba del UCAM de baloncesto.
Ah, pues ese es el cartel que me gusta, es que he dudado de mí misma.
El UCAM de baloncesto, porque es el partido UCAM, Fútbol Club Barcelona. Ojalá hubiera algún equipo de la región que jugara frente al Fútbol Club Barcelona, pero no, es UCAM Murcia Club Baloncesto frente al Fútbol Club Barcelona de baloncesto. Uh-huh. Y son los dos partidos con motivo del año jubilar Caravaca 2024. Bueno, y ya mañana abrirá el fuego en la fin de semana el Real Murcia visitando al Intercity. Qué diferencia escuchar una rueda de prensa de Pablo Alfaro.
De Sandroni, ¿no?
Sí, el Intercity de Sandroni, que está muy bien de forma, pero digo que qué diferencia escuchar a Pablo Alfaro a escuchar al anterior entrenador del Real Murcia, que se hacía bola, se hacía un poquito de bola cada vez que había que escucharle. Y tenemos un fin de semana en el que, bueno, vamos a ver si ese Cartagena-Albacete del próximo domingo está por ahí Daskovic, ¿no?
Además, fíjate, partido. Hablando de carteles, también Mordito. Hay un cartel anunciador muy bonito porque se quedaron nuestros Ars de Bogotá sin Grammy, pero sí. Oye, que bueno, pues a ver si le dan suerte con el cartel a un Cartagena que lo necesita mucho. Yo creo que mañana, no me equivoco si digo que es el equipo más necesitado de la región.
Es el equipo con más mala suerte, también lo digo.
También.
Mañana, por cierto, aquí en la Plaza de Romea, en la Puerta del Romea, dentro de la Movember, del mes de noviembre, a beneficio del cáncer de próstata contra ANCAP, va a haber 11 barberos y todos los aficionados de UCAM Murcia, bueno, los que quieran, pero va a ser UCAM Murcia y UCAM Murcia de fútbol y UCAM Murcia de baloncesto los que lo organicen, y aquellos que vayan, pues les cortarán el pelo y lo que donen. Hombre, que sean prudentes, que no les corten el pelo por un euro, ¿no? Que no paguen un euro. Que sean prudentes y que todo eso vaya, en este caso, a la Fundación ANCAP, que lucha contra el cáncer de próstata, el cáncer más extendido en la población masculina. Y, bueno, tenemos el Pozo también, que juega en Palma de Mallorca el próximo domingo a 1:00 de la tarde. Y luego, pues, toda la jornada en Segunda Federación, Primera
España.
Federación. Sí, bueno, España, que es el domingo. Ayer que me aburrí, la segunda parte. Bueno, pero sobre todo nos queda Carlos Alcaraz. Vamos a ver si el domingo le vemos mañana le vemos en la semifinal de Copa de Maestros y el domingo le vemos en la final. Después de cómo comenzó, sería espectacular. O sea, ya como mínimo en semifinales.
Pues amén, que sea así y que lo pase bien contándolo todo a partir de las 3:25. Un beso muy grande.
Hasta luego igualmente.
Y a ustedes cerramos con este, bueno, pues preámbulo hacia Carlitos Alcaraz. Siguen escuchando todo lo que les interesa en el Mediodía Cope. Pasen un buen fin de semana.
Son las 2:00, 1:00 en Canarias.
con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La verdad que hubiera sido el acabose con la que está cayendo que hoy, el mismo día en el que Pedro Sánchez ha prometido de nuevo su cargo como presidente del gobierno, pues se hubiera plantado ya en España Carles Puigdemont casi 6 años después de fugarse. Pero citado desde luego estaba. Tenía que declarar esta mañana en Madrid, en la sede del Tribunal de Cuentas, por haber desviado fondos para sus castillos independentistas y para la difusión internacional del proceso, una causa en la que, además de él, están encausados 35 ex altos cargos del gobierno catalán. Olvidamos con frecuencia todos esos delitos que tienen que ver con esa parte económica y que, por supuesto, si los planes siguen su curso, pues también van a ser amnistiados. Solamente Puigdemont, solamente él, tendría que devolver